Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Precaución. Este podcast contiene secciones donde se habla de temas sexuales y lenguaje fuerte que no es apto para menores. Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida.
Exacto. Y también, por ejemplo, si tienes problemas con tu pareja o con alguna persona que quieras mejorar, a lo mejor le pides que te pase el azúcar o la sal, y si ya te pasó eso, ya te aceptó algo. O sea, ya al día siguiente le pides otra cosa. Y así te vas poco a poco hasta que te va aceptando una cosita, luego otra. Y llega un punto donde ya se le hace más fácil, le das confianza a la persona y ya después te acepta completo, ¿no? O sea, y eso pasa, que hay gente que no puede ni siquiera pedirle la sal o el azúcar a su pareja porque se prenden y ya no pueden hacer. Y después dicen, es que no sé por qué no me va bien con mi pareja. Pues porque no puede ni siquiera tener una conversación de algo tan simple como la sal, ¿no?
Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de Método Kaizen, la técnica japonesa para lograr cambios significativos.
Exacto, y lo padre es que en cualquier área de la vida se puede aplicar, en el amor, como tú dices ahorita, en el trabajo, en las actividades, en deportes, es buenísimo para deportes, ¿verdad? Si yo voy a jugar básquet y no le puedo atinar una canasta, bueno, ¿qué tal si primero practico el que la bola llegue debajo de la canasta, ¿verdad? A esa altura. Ok, ya llegó abajo y ya puedo hacerlo. Ahora voy a subirla un poquito más. Y así hasta poco a poquito. Y va a llegar un día en que ya pueda yo atinarle al aro, ¿verdad? Y que se vaya la bola por ahí.
Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre. Y espero que te guste este podcast de Método Kaizen, la técnica japonesa para lograr cambios significativos. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
Estaba pensando precisamente en algo, una técnica que es japonesa, no sé cuánto tiempo lleva, si lleva 50 años o más que existe, pero es algo interesante que he visto, que es algo que cuando uno lo aplica, y es muy sencillo, obtiene muy buenos resultados y avanza. Y cuando no lo hace, yo por lo menos he visto en mi caso, cuando no he aplicado esa técnica tan simple, los resultados no son iguales. O sea que es muy importante. Voy a poner un ejemplo. Es, por ejemplo, tengo un rompecabezas y digo, voy a llenarlo, voy a quedarme horas aquí hasta que lo termine. Puedo hacer eso y tratar. Llega un momento que me canso, me harto y no puedo y se me embota la mente. Y puede ser que al otro día ya no quiera continuar y me pase mucho tiempo sin continuar ese rompecabezas. Esa sería la manera incorrecta de hacerlo. La manera correcta, según esta técnica, es de que tengo un rompecabezas, lo pongo en una mesa y hoy simplemente veo las piezas y agarro una piececita y la acomodo, ¿verdad? Y la dejo. Y tal vez hoy en la noche o mañana agarre otra piececita y la acomodo. Y conforme pasen los días, acomodo una piececita o dos o tres y me voy tranquilo, sintiéndome que no estoy haciendo ningún esfuerzo. Y conforme avanza, llega un momento que voy agarrando un poquito más de velocidad y en vez de tres piezas pongo cuatro o cinco o seis en el día. Y llega un momento en que termino de construir ese rompecabezas y obtengo un buen resultado gracias a que apliqué una manera tranquila, cómoda, de ir poco a poco, progresivamente, avanzando en eso que estaba yo construyendo.
Uh-huh. ¡Qué padre! Y eso yo creo que mucha gente no lo hace y pienso que esa es una razón por la cual muchos también fracasan, porque están esperando a que llegue el momento donde puedan hacer 100 piezas o 1000 piezas cuando ni siquiera han empezado con la primera. Y el otro día escuché de que cuando empiezas algo, haces ese primer paso, ya es el 50% de todo, porque el primer paso es el más difícil, ¿no? Entonces, con esta técnica, pienso que cuando haces algo pequeño, ya diste ese primer paso, aunque fue algo simple, pero eso simple se convierte en algo grande a la larga, ¿no?
Exacto, y se puede aplicar en cualquier cosa. Por ejemplo, estoy pensando en una vecina que había aquí donde yo vivo, cerca, pero que ya no está, que se cambió de casa o no sé qué pasó, o se fue a otro planeta, ¿verdad? No sabemos. Pero esta señora oriental, no sé si era, no parecía japonesa, pero sí era oriental, empezó, me acuerdo que cuando empezaba hace un par de años a caminar, caminaba como una callecita o media calle y luego ya desaparecía, ¿verdad? Pero conforme pasaron las semanas y yo iba pasando por esa calle, vi que la señora continuaba todos los días, ahí aparecía. Y llegó un punto donde la veías que estaba haciendo dos calles. Y conforme pasó el tiempo, llegó un momento en que se la pasaba, no te miento, que yo me iba de la casa a la oficina y a veces cuando regresaba horas después, a la hora del lunch, estaba ella todavía caminando. Después de un año, no le tomé el tiempo, llegó un punto donde podía dar vueltas y vueltas y vueltas a la manzana tantas veces y como si nada, ¿verdad? Pero eso es porque empezó poco a poquito, poco a poquito. Entonces, en este caso, lo que vemos son dos cosas. Uno, el hacerlo poco a poquito. Y segundo, la persistencia de todos los días estarlo haciendo, ¿verdad? Llega un momento en que su organismo le dio la oportunidad de construir más energía, más fuerte, para poder avanzar y que también sus ganas de hacerlo fueron aumentando conforme fue pasando el tiempo. Es interesante esto.
Bastante. Y también se aplica con el dinero, por ejemplo, sí. Cuando uno ahorra. Hay gente que le cuesta mucho trabajo. Yo era así antes, el ahorrar, sí. Porque vive uno que al día y que quiere que la vida es ahora y todas esas ideas que uno a veces trae. Y cuando empiezas a ahorrar, yo empecé así con $1 también. Y me costaba muchísimo trabajo el poder tener $1 y no gastármelo. Pero cuando ya lo podía ver, confrontar, después empecé con $2 y luego ya $3. Y así me fui con $1 a la semana. Y en un año, pues ya tienes $52, ¿no? Si son $1 claro. por semana. Y ya de ahí le aumenté a $2 y ya fueron $104 al año. Y así te vas, o sea, y mientras más vas ahorrando, he notado, por ejemplo, que cuando tienes, por ejemplo, $100, ya es más fácil conseguir 200. Cuando ya tienes $1,000, es más fácil conseguir $2,000. Cuando ya tienes 10,000, ya es más fácil llegar a 20,000. Y así te vas, o sea, como que cuando uno ya logra ciertas etapas, ciertos escalones, el siguiente es más fácil porque ese dinero se te va acumulando y te va dando intereses y eso te da fuerza, como dijiste ahorita, y es más fácil volver a ahorrar algo más grande después. Y así es como también sucede también con las habilidades, ¿no? Que tienes una habilidad y empiezas aprendiendo una cosa muy simple y te cuesta mucho trabajo, pero ya que la aprendiste, luego te vas con otra y así te vas. Y de cuando menos te lo esperas, ya tienes un montón de habilidades. Por ejemplo, un lenguaje, ¿no? Que empieza a aprender una palabra y luego otra. Así me está pasando también con el italiano que estoy haciéndolo ahorita. Y llega un punto donde ya, o sea, comprendes más palabras y igual, una palabra por semana, estás hablando de 52 palabras al año. Pero si es una al día, ya son 365 palabras al año, ¿no?
Sí, exacto. Y esa constancia, por ejemplo, la vi también en un señor que vendía libros en la Ciudad de México. Ese señor, como empezó, le llevaron años, ¿no? Pero él empezó por vender libros en un puestecito en la calle, imagínate, ¿verdad? Era una persona muy pobre, pero se le ocurrió, no sé por qué no se le ocurrió vender comida, que se vende más rápido, o alguna otra cosa, sino libros, ¿verdad? Vendía libros usados. Entonces, que encontraba, que le regalaban, lo que sea, vendía de a poquito, pero tenía tanta constancia y tanto interés en hacer negocio, porque también tiene que ver eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres lograr? Que lo hacía poco a poquito. Y ya después de, no te digo, yo, tal vez pasaron 8 años, 10 años, él ya tenía un localito en una calle donde era su librería. Y esa librería después la atascó de libros. No se hizo una librería más grande, sino la tenía atascada, que cuando querías un libro, le decías cuál era, tenían que quitar libros para encontrar el de él, ¿verdad? Pero llegó un punto en que era tanto éxito que tú veías al señor y lo veías, dices, ay, ¿por qué siempre anda mugroso, verdad? Porque se veía que no se bañaba y nada. Pero tenía mucho dinero, ¿verdad? Entonces, si para él, que es lo que él quería, era tener dinero y no gastar, ¿verdad? Sino él nada más tener, pues está bien, esa era su meta, lo que sea. Pero lo logró, pero era poco a poquito, como una hormiguita. Y esas personas, cuando lo hacen en un área, les va muy bien con el tiempo. Porque tiene uno que tener paciencia y constancia, ¿verdad? Tiene uno que tener paciencia, porque si no la tiene, pues no logra nada.
Exacto. Y yo siento que, o sea, por ejemplo, en cuestión de conocimiento, yo creo que cualquier tema que uno se proponga lo puede aprender. Claro, sí. A veces hay temas más difíciles que otros, pero cuando empiezas, a mí me ha pasado a veces que agarro un libro, por ejemplo, con Korsivsky me pasó que leí unas primeras capítulos, no entendí nada. Y luego volví a agarrar ese capítulo y me puse palabra por palabra a entender una frase nada más. Y dije, voy a entender una frase. Y luego empecé a usar ChatGPT también. A ver, ChatGPT, explícame esta frase. Y ya me explicaba, ¿no? Entonces ya entendí un poquito. Y luego así me fui hasta que llega un punto donde ya se te vuelve como hábito ese lenguaje que usaba, porque él escribía en el principio de 1900 más o menos. Entonces mucho era el inglés viejo, ¿no? Y las ideas de antes. Pero ya que le vas agarrando la onda, llega un punto donde se te van aclarando cosas. Y eso te ayuda a que entiendas otras cosas, porque es como que se va construyendo ese conocimiento, esa cosa. Y como ese señor que dices de los libros, o sea, llega un punto donde te haces más inteligente, aunque no lo seas, o sea, porque yo no me siento inteligente. O sea, pero sí tengo mucha persistencia, que puedo agarrarme algo y puedo estar ahí y una y otra vez hasta que me caiga el 20, porque digo, no, es que lo tengo que entender.
¿No? Es que la inteligencia tiene su lugar, pero para tener, hacer algo bien, tener éxito, lograr algo como el señor de la librería y otros ejemplos que daremos al rato, no es tanto la inteligencia, es la constancia y el hacerlo agradablemente, de tal manera que no te crees estrés. O sea, tenemos nuestro sistema nervioso y ese sistema nervioso está dividido en dos, el autónomo y el otro, ¿verdad? Que ahorita se me fue la palabra. Entonces hay una parte del sistema nervioso que es el que te sube la presión, te pone de nervios, te creas estrés, sientes ansiedad, angustia, etcétera. Esa parte del sistema nervioso está actuando cuando hay peligro y casi muchas veces el peligro es imaginario, ¿verdad? Entonces, si voy a poner un puestito de libros y estoy preocupado de qué tal si no vendo tantos, entonces voy a estar nervioso y eso me va a evitar el seguir acumulando los pasos necesarios para tener éxito. Pero si estoy relajado, ¿cómo voy a estar relajado? Haciendo de a poquito. Hay un punto donde hacemos tan poquito que no nos podemos poner nerviosos, ¿verdad? Los que están nerviosos, tienen ansiedad, son los que quieren el trabajo mañana, que me den ese trabajo de gerente ya, porque yo me urge, lo necesito, ¿verdad? O yo me quiero sacar la lotería mañana, nunca me he ganado nada, pero ahorita ya necesito $100,000. Eso es el nerviosismo lo que causa, porque le estás pidiendo más a tu mente y al universo que te dé de lo que tú has podido lograr. Entonces, fuera, es como ir, como una vez dije, como me pasó cuando quise aprender guitarra, como decir, híjole, yo ya estoy grande, ya tengo 30 años, y apenas aprender guitarra, Ya debería de haber aprendido desde antes porque tuve oportunidad. No, pues hoy mismo voy a agarrarme unas 7 horas. Y sí, me puse y todas las yemas de los dedos se me hincharon, ¿verdad? Y ahí fue el final de mi carrera de guitarrista.
De guitarrista.
¿No? Exacto. Ahí terminó, nunca más volví a tocar una guitarra. ¿Por qué? Pero si lo hubiera hecho, como me decía un amigo, úsale unos minutos, 5 o 10, tómalo como un juego, apréndete este acordeón, yo te voy pasando las pisadas. No, a mí me urge, ¿verdad? Entonces uh-huh. Nunca aprendí porque me urgía. Pero esos, como mi amigo que tocaba muy, muy bien la guitarra, él lo hacía como para relajarse tan a gusto unos minutos, pero todos los días, a veces 3, 4 veces al día, y era un guitarrista excepcional, ¿verdad? Esa es la diferencia que hay.
Uh-huh, exacto. Y curioso, o sea, cuando ya aprendes algo, haz de cuenta, ahorita uh-huh. Me acordaste de Michael Phelps, que era un nadador y que tenía muchas medallas de oro y todo el rollo, que me acuerdo que en una de las carreras se le rompió sus visores, ¿no? los que usaba para los ojos. Y entonces que se puso nervioso al principio, pero después dijo, no, yo ya sé, o sea, que había entrenado tanto, que había hecho las mismas cosas, que se sabía cuántos brazadas tenía que dar de un lado de la alberca a la otra, porque son las albercas olímpicas, son las mismas medidas en todas partes, sí. Y era donde había entrenado. Entonces, cuando ya le tocó, que pues ya nada más con los ojos, o sea, cerrados, porque no podía ver por el cloro de la alberca, o sea, se ajá. Puso y ganó la carrera, porque ya estaba entrenado, y a pesar de que haya problemas, yo creo, y cuando que te pongas nervioso, cuando ya has hecho una cosa tantas veces, llega un punto que ya no te afectan los nervios, sino lo haces así tal cual, normal. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, con a veces viene gente ahorita muy acá cremosa, como decimos, de mucho uh-huh. dinero y todo. Y sí hay veces donde me empieza a dar un poquito de nervios de que, ay, ¿qué le voy a decir? ¿No? Porque se ven muy acá. Sí. Pero después, o sea, lo he hecho tantas veces de atender gente. Ya llevamos más de 32 años, ¿no? En esto. Uh-huh. Que digo, ay, pues es otro igual que como todo mundo. Casi todo mundo, rico, pobre, trae las mismas broncas. Entonces nada más me concentro en lo que ya sé y me va bien. O sea, pero es porque ya lo he hecho tantas veces que pues es otra, más o menos no te afecta. Y eso es donde logra uno como cierto, no sé si se le puede decir profesionalismo, ¿no? Pero es como que puedas tú mantenerte y a seguir haciendo, como dijiste, aunque sea un poquito, pero diario. Y esa es la clave, o sea, el mantener esa consistencia diario, que te vuelve como un experto en lo que haces, ¿no?
Sí, es la constancia. Y uno puede empezar de cero, no tiene que tener ninguna habilidad, no tener nada. Por ejemplo, yo lo veo, yo para cuando empecé a escribir la primera vez que dije, yo voy a ser escritor, ¿verdad? Entonces se me ocurrió, no sé de dónde, ya tenía yo 29 años, y se me ocurrió, no, yo ahora voy a ser escritor. Pues me tardé la primera hora en escribir una frase, ¿verdad? Uh-huh. Y no me gustó, la borré, ¿verdad? Y entonces esa frase, todos los días escribía la primera frase de cómo iba a empezar el libro, ¿verdad? Esa frase. Y no se me ocurría nada, pero quería ser escritor. Entonces un día me relajé un poquito y dije, bueno, no, voy a poner nada más a ver qué sale, ¿verdad? Entonces me puse a poner una frase y dije, mañana pongo otra, ¿verdad? Puse una frase, luego otra. Y dije, no me voy a preocupar si son algo muy bien escrito. Y sí, hecho. Luego puse, y todos los días ponía una frase. Llegó un momento en que ponía yo 2 frases al día. Luego otro momento hacía 3 frases al día. Ta, ta, ta. Y cuando me di cuenta, conforme pasó el tiempo, llegó un momento en que estaba yo escribiendo a una velocidad muy padre, muy, muy increíble. No digo que con gran maestría, pero podía escribir. Y ya que puedes escribir, lo puedes corregir, lo puedes cambiar, puedes hacer lo que quieras. Pero eso es porque llegué a un momento en que encontré la manera de hacer algo sin acelerarme, sin ponerme tenso, porque cuando uno se pone tenso, nervioso, le sale lo opuesto. Uh-huh. ¿verdad? Por eso mucha gente no puede hablar en público porque se ponen muy nerviosos. Entonces les pone la mente en blanco. No es porque no tengan nada que decir. Todos tenemos algo que decir, ¿verdad? Pero es esa tensión, esos nervios, esa cosa que se atora uno, ¿verdad? Entonces es muy padre, pero en todo momento llega un punto donde uno aprende. Yo lo veía con mi papá, que en su taquería, cuando estaba preparando tacos, movía el cuchillo y se movía como una tranquilidad, que como si no estuviera haciendo nada. Se podía cortar los dedos, pero él no, porque ya tenía todo medido por años y años de experiencia de hacerlo todos los días. Yo lo veía y dije, wow, qué suave, qué sencillo, se ve como si no tiene chiste. Pero ya que me ponía él ahí, órale, para que aprendas, a ver, hazlo tantito. Ay, 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 dos o tres veces me corté, ¿verdad? Y así, porque me ponía tieso, me daba miedo el cuchillote, me daba miedo todo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es la cosa que llega un momento en que cuando agarras, vas agarrando, para agarrarlo más pronto lo que debes hacer, lo debes hacer suavemente y poco a poquito, en gotitas.
Exacto. ¿Cómo se llama esta técnica? ¿Te acuerdas? En Japón.
Kaizen.
Kaizen.
Kaizen, con K.
Con K.
K-I-Z-E-N. ¿Qué Kaizen quiere decir? Hacer algo paulatinamente, de a poquito. ¿Verdad? Uh-huh. Es todo. Uh-huh. Y eso, es muy simple.
Muy simple, y aparte, como dijimos, se aplica en todo. O sea, puede uno empezar, por ejemplo, como hemos dicho, de que si quieres conocer a alguien, empezar con decirle hola un día, sí, y saludarla o saludarlo. Puede ser también acercarte a esa persona poco a poquito. Si es una mascota que quieras acercarte más y que te dé miedo, empiezas poco a poco. Te acercas un día un milímetro, al día siguiente otro milímetro, y así te vas hasta que ya puedas estar cerca de esa cosa o esa persona. También, por ejemplo, ahorita me acuerdo de alguien que tiene miedo para manejar, ¿no? Hay muchas, a veces, mujeres que les da pavor, sí, el volante. Se pueden nada más sentar en el carro un minuto, tocarlo, y luego ya se levantan y ya se van. Y luego regresan otro día y ya a lo mejor lo prenden un poquito, lo sienten y luego ya se van. Y así hasta que les da confianza y a lo mejor sacan el carro a darle la vuelta en un estacionamiento, ¿no? O cosas así. Uh-huh. Hasta que van agarrando confianza y ya después se les hace fácil manejar, ¿no?
Sí, el problema es que dicen, oh no, pero es que yo necesito ir hoy a San Diego, ¿verdad? A 200 millas de aquí. Ese es el rollo, entonces no las puedes sacar de ahí. Pero si entendieran desde ahorita, desde hoy, no hay que esperarse a que necesites hacer eso, sino hacerlo desde ahorita. Pues claro, dices, ok, no te puedes ni siquiera sentar el carro, piensa, ¿me podré sentar en el carro cómodamente? Y lo piensas, cuando ese pensamiento, esa pregunta la puedas tener todos los días suavemente, vas a ver que un día se te ocurre sentarte. Y ya que te sientes, vas a ver que luego se te ocurre otro día a manejar el carro un poquito. Y ya llega un momento en que te vas a acercar al freeway y no te metes. Y si pasa el tiempo y sigues aplicándolo, llega un momento en que dices, wow, ya puedo yo manejar a todos lados, ¿verdad? ¿Cómo le hago? Ya me hice un experto. Oh, es más, voy a ser una camionera, ¿verdad? Y te metes a trabajar en eso. Qué padre, ¿no?
Exacto. Y también, por ejemplo, si tienes problemas con tu pareja o con alguna persona que quieras mejorar, a lo mejor le pides que te pase el azúcar o la sal, y si ya te pasó eso, ya te aceptó algo. O sea, ya al día siguiente le pides otra cosa. Y así te vas poco a poco hasta que te va aceptando una cosita, luego otra. Y llega un punto donde ya se le hace más fácil, le das confianza a la persona y ya después te acepta completo, ¿no? O sea, y eso pasa, que hay gente que no puede ni siquiera pedirle la sal o el azúcar a su pareja porque se prenden y ya no pueden hacer. Y después dicen, es que no sé por qué no me va bien con mi pareja. Pues porque no puede ni siquiera tener una conversación de algo tan simple como la sal, ¿no?
Exacto, y lo padre es que en cualquier área de la vida se puede aplicar, en el amor, como tú dices ahorita, en el trabajo, en las actividades, en deportes, es buenísimo para deportes, ¿verdad? Si yo voy a jugar básquet y no le puedo atinar una canasta, bueno, ¿qué tal si primero practico el que la bola llegue debajo de la canasta, ¿verdad? A esa altura. Ok, ya llegó abajo y ya puedo hacerlo. Ahora voy a subirla un poquito más. Y así hasta poco a poquito, y va a llegar un día en que ya pueda yo atinarle a la, al aro, ¿verdad? Y que se vaya la, la, la bola por ahí. En cualquier deporte, con los niños es muy padre aplicarlo suavemente, hacerlos que hagan cositas suaves. No que de pronto llega la mamá o el papá y dice, ay niño, arregla esto y lo otro y haz lo demás allá y quédate callado. ¿Cómo de pronto quieren que haga todo, verdad? Entonces, pero una cosa que salga bien, esa, y tener la paciencia, uno tiene que tener la paciencia, el cuidado para que eso suceda, y la vida se vuelve más padre porque no hay esfuerzo, no hay nervios, no hay estrés, todo es porque caes en el hacer las cosas gradualmente, progresivamente, de a poquito. Lo primer requisito, por lo que está construido, es para que no tengas ningún problema emocional o de estrés.
Exacto. Y el error es tratar de meter la canasta sin antes haber ni siquiera tocado la pelota o familiarizarse con eso, ¿no? O sea, tiene uno que ir poco a poco hasta que ya lo comprendas mejor, lo sientas y ya hayas practicado, aunque sea aventar la pelota un poquito, luego otro, hasta que un día ya te sale. Y el error es que piensa la gente, es que como no me salió la primera, ya mejor me canso y me voy a hacer otra cosa. Ya nunca aprenden a cómo meter esa canasta o tratan, como dijiste, lo de la guitarra, que en un solo día quieren agarrarlo todo. No, o sea, ese es un error muy grande porque al final te quedas sin ser guitarrista o tu carrera es muy corta, pero el chiste es poder, o sea, alargar el, ¿cómo se diría? Esa habilidad a más tiempo y que te vayas haciendo como que te vas moldeando a eso sin estrés, con una tranquilidad muy padre que se va a ver en tu trabajo, porque cuando uno está relajado, yo creo que hasta si es cocinero lo va a hacer mejor que si alguien está todo estresado y termina cortándose y la comida le sale más salada, ¿no?
Sí, porque cada vez que fallas, dices, no, yo tengo que meter la pelota desde aquí, y te falla y dices, no, yo no sirvo para esto. Entonces, exacto, ahí te bloqueas inmediatamente, uh-huh, ¿verdad? Puedes hacerlo hasta para bajar de peso. Hay personas que dicen, no, es que yo he querido bajar de peso toda mi vida y no he podido. Pues sí, porque siempre tratan de más. A ver, ¿qué le parece dejar un bocadillo en el plato, dejar dos cucharaditas de comida en el plato? No, es que yo no puedo, ¿cómo es que? Pues no puede, entonces dejé uno, o dejé la mitad de una cucharada de comida. Si todos los días deja una cucharada, luego le sube a dos cucharaditas, ¿no? Uh-huh. No, pero ¿qué va a hacer con esa comida? No, pues la guarda, ¿verdad? O es más, no la tenga ahí. Se sirve lo normal y luego con la cuchara le quita la cucharada o las dos cucharadas, se las regresa, ¿verdad? Entonces alguien más las va a usar, ¿verdad? Uh-huh. Si uno realmente hiciera así todos los días, te apuesto que no habría una persona que dijera no pude bajar de peso. Todo mundo podría hacerlo. El problema es eso, que se hace uno pato y entra el duro y dice, sí, mañana lo voy a hacer. Es más, voy a hacer doble. Y eso no funciona. Exacto. Funciona hacerlo hoy de a poquito.
Sí, exacto. Porque si no, después le da más hambre y hace lo doble, lo opuesto. Uh-huh. Ok, uh-huh. Últimas palabras antes de terminar el día de hoy.
Lo que hagas, lo que hagan, que sea suave, sin esfuerzo y constante. No, si vas a hacer algo suave, sin esfuerzo y mañana no lo vas a hacer ni pasado mañana, no te va a funcionar. Siempre, constante, todos los días, de a poquito, y vas a lograr muchas cosas que no te imaginas.
Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos escuchan en todo el mundo, literal, un abrazotote. Esto sigue creciendo cada vez más. Se los agradecemos, ya vamos para el sexto año que estamos haciendo este podcast. Así es que gracias, gracias, gracias. Un abrazo a Natalie también, que nos escucha siempre. A Alma también, que nos escucha siempre. Un abrazotote. Y pues gracias a todas las personas que están en todas partes. Quisiera mandar saludos a todos, pero ya saben que siempre nos acordamos de ustedes. Gracias por sus preguntas, comentarios, que se los agradecemos mucho. Síganos mandando, que nos encanta escuchar de ustedes. Y recuerden que estamos aquí todos los martes. Y déjenle su like, que eso nos ayuda mucho. O las 5 estrellas en cualquier plataforma donde nos escuchan. Gracias, nos vemos el próximo martes. Chao.
Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad, y si te interesa donar algo para que este podcast continúe, o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver, por favor comunícate al área 714-328-4661 o mándanos un correo electrónico a vivamejorx3000@gmail.com.